Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en este día. Hermanos, les invito, por favor, leamos ahora la palabra de Dios, si es posible, puestos de pie. Y ahora vamos a leer juntos del libro de 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, y ahora leeremos los primeros 7 versículos y les pido, por favor, me sigan con sus vistas. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal cual como comenzó antes, asimismo cabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro gran Dios, gracias te damos, Señor, por estar reunidos en esta mañana. Gracias te damos por el privilegio de ser tus hijos, de estar aquí reunidos, Señor, para alabarte y glorificarte. Te pido, Señor, que se escuche tu voz. Y no la mía, Señor, que se escuche tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Y nos ilumine y nos muestre, Señor, nos muestre cada vez más a Cristo. Te lo pido en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar un tema que muy pocas veces hablamos. De hecho, tal vez no recuerdo de manera personal si alguna vez en la iglesia hemos compartido este tema. Y aprovechando, ¿verdad? Pues no está, no veo a nuestro hermano Paco en esta mañana. Pues voy a tocar un tema que es muy importante. A veces otras iglesias tocan este tema de manera cotidiana, de manera diaria, digamos, cada domingo. Pero hoy vamos a hablar nosotros acerca de la generosidad en la vida cristiana. ¿Cómo debe ser, verdad, un cristiano en ese aspecto? Y Dios nos llama a que seamos generosos. ¿Y cómo podemos dar los cristianos? Y bueno, es un tema que, como siempre, ¿verdad?, que uno se pone a meditar la palabra de Dios. Primeramente, pues se edifica a uno mismo, ¿verdad? Se anima, se exhorta a uno mismo. Por más que me ha tocado, saben, en ocasiones compartir el tema de finanzas bíblicas con ustedes, uno no deja de aprender y recibe, pues, amonestaciones, exhortaciones y cosas, ¿verdad?, que el Señor hace al preparar, ¿verdad?, la meditación que vamos a ver en esta mañana. Pues bueno, como saben, todo el capítulo 8 del libro de 2 Corintios y todo el capítulo 9 nos hablan del tema, perdón, en general, de la ofrenda. La ofrenda a los santos, ¿verdad? Ha titulado normalmente esta porción de la Escritura. Y bueno, esta mañana vamos a ver varias enseñanzas. Te animo, si tienes tú la oportunidad de leer de manera personal ya, de manera tranquila, tal vez en la tarde o en otro momento, leer tranquilamente estos dos pasajes, te lo recomiendo ampliamente. Pero esta mañana vamos a ver el tema de la generosidad en la vida cristiana. Y vamos a tocar varios versículos o varios aspectos que están contenidos en estos dos capítulos. Bueno, vamos a ver cuatro ideas, básicamente. La primera, ¿qué es la generosidad? El segundo, ¿por qué quiere Dios que seamos generosos? Tercero, ¿cómo podemos y debemos dar los cristianos? Y número cuatro, ¿cuáles son los beneficios y o los resultados de ser generoso? Muy bien, empezando con el punto uno, ¿qué es la generosidad? Dice el versículo 2, ¿verdad?, el capítulo 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Verdad? Está hablando aquí la palabra de Dios, de esta palabra, ¿verdad? Generosidad. ¿Qué es la generosidad? Y bueno, yo creo que todos la entendemos de alguna manera. La generosidad es un rasgo o valor de la personalidad que está caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar obtener nada a cambio. O sea, digamos que esa es como que la definición general, ¿verdad? También la generosidad es una manifestación o disposición de compartir nuestros recursos, compartir nuestro tiempo, nuestro afecto, de forma desinteresada, con la intención de beneficiar a otras personas. Es un valor moral que se refleja en acciones altruistas y es considerado un signo de empatía y de compasión hacia otras personas. Aquí, bueno, podemos preguntarnos de manera personal, ¿verdad? ¿Te consideras tú una persona generosa? ¿Eres tú una persona generosa? Si le preguntáramos a tu familia, a tus amigos, ¿qué nos respondería? ¿A ver, Mario es una persona generosa? ¿O no? Por lo contrario, es una persona un poco agarrada, ¿verdad? Un poco tacaña, que nada más piensa en él mismo. Aquí cada uno de nosotros podemos, ¿verdad?, preguntarnos eso. ¿Somos una persona, ¿verdad?, que somos generosos o no? Hay personas que les gusta dar, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta dar, pero porque recibo algo a cambio, ¿verdad? Por conveniencia. Hay personas que no, les gusta dar de manera natural. Pero bueno, hay personas que a veces dan nada más y pueden recibir algo que les conviene o algo a cambio. Pero la palabra de Dios nos anima a que seamos generosos, no seamos tacaños, avaros o egoístas. El que tiene un corazón generoso siempre encontrará una manera de dar. El que tiene un corazón avaro siempre encontrará una excusa para no hacerlo. Pero bueno, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, ¿qué es la generosidad bíblica? En primer lugar, vemos en el versículo 1 de nuestro pasaje: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En primer lugar, la generosidad en la palabra de Dios dice que es una gracia. ¿Sí? Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, haciéndoles saber que había creyentes en la iglesia de Macedonia, que se les había dado esta gracia de Dios. Y esperaba que los creyentes también de Corinto tuvieran esta misma gracia a los demás. Como sabemos, la gracia es una virtud de nuestro Dios, de dar algo sin esperar nada a cambio. Gracia es recibir algo que no merecemos. El ser generoso, dar, no es simplemente una obligación, no es un acto de caridad, sino es una manifestación de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones, permitiendo compartir a otros de una manera agradecida y con gozo. Pero también nos dice la palabra de Dios en este pasaje que estamos viendo, meditando en estos dos par de capítulos, que es un privilegio. ¿Sí? En el versículo 4 de nuestro pasaje, 2 Corintios 8, dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les consideramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que es una bendición. Si tú puedes compartir, ¿verdad?, si puedes dar, si puedes servir, dice la palabra de Dios que es una gracia, pero también es un privilegio. No sé si alguna vez tú lo hayas meditado, pensado de esa manera. Los creyentes de Macedonia estaban pidiendo, ¿verdad?, y rogando. No sé cuándo fue la última vez, ¿verdad?, que a lo mejor yo pedí y rogué por esa oportunidad de servir, como lo hacían los hermanos. Yo creo que aquí hay una hermosa lección, ¿verdad?, para nosotros. Pero ellos pedían, ¿verdad?, rogaban por tener esta oportunidad de servir y ayudar a los creyentes que estaban en Jerusalén. En ese momento la iglesia de Jerusalén pasaba una gran necesidad. Era un momento en el cual ellos estaban pasando por muchas situaciones muy difíciles. Y los creyentes de Macedonia, sus hermanos en Cristo, en otro lugar, en otra parte, ¿verdad?, estaban rogando por esa oportunidad de servir a los santos. Y aquí un poquito de contexto. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 26, nos da un poquito de contexto a este versículo. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Estaban pasando gran necesidad. Había muchos creyentes en Jerusalén que estaban en pobreza, al menos por tres razones. La primera de ellas es por la persecución. Los primeros cristianos de Jerusalén habían enfrentado una gran persecución por medio de las autoridades judías y romanas, por lo cual obviamente tenían dificultades económicas, habían sido marginados socialmente, tal vez despedidos de sus trabajos, privados de sus medios de sustento. Número dos, tenían falta de apoyo. Al ellos convertirse al cristianismo, pues muchos judíos, incluso padres familiares o personas cercanas, les habían dado la espalda. No tenían ese apoyo social también para ellos tal vez poder cubrir sus necesidades básicas. Y número tres, también nos dice en Hechos 11:27 que había también una gran hambruna en ese momento en la región también de Jerusalén. Entonces los creyentes estaban pasando gran, pero gran necesidad. Y por esta razón Pablo organiza una ofrenda en las iglesias gentiles para aliviar las necesidades que tenían los hermanos en Jerusalén. ¿Pero por qué dice el versículo que es un privilegio? En primer lugar dice, porque el poder dar y servir es una oportunidad para participar en la obra de Dios. Los macedonios consideraban un honor el poder contribuir en la obra de Dios, ayudar a sus hermanos que estaban en Jerusalén. Para ellos no era una obligación, sino una forma de ser parte activa en el ministerio y la misión de la obra de Dios. Número dos, es un privilegio porque el poder dar y servir es una expresión de amor y de unidad. Dar a los creyentes en Jerusalén era una manera de expresar amor cristiano y solidaridad. Para los macedonios era un privilegio poder mostrar que a través de su generosidad les mostraban, hermanos, todos estamos unidos en Cristo. Somos uno. Somos una sola iglesia. Si te pasa algo a ti, me está pasando a mí también. Yo puedo, ¿verdad?, apoyarte, yo puedo contribuir a tus necesidades. Y número tres, el poder dar y servir es un reflejo de la gracia recibida de nuestro Dios. Ellos reconocían que todo lo que tenían era un regalo de Dios y dar a otros simplemente era manifestar, era reflejar esa gracia que ellos mismos habían recibido. Al considerar el dar como un privilegio, estaban reconociendo que era una bendición el poder ser usados por Dios para bendecir a otros. En 2 Corintios 8:5, ya un poquito más adelante, el versículo 5 nos dice que ellos se dieron primeramente al Señor, ¿verdad?, los macedonios. 2 Corintios 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En resumen nos dice, ¿verdad?, el versículo que los macedonios veían el poder dar como una bendición, un honor, una oportunidad para participar en la obra de Dios ayudando a otros hermanos en necesidad. También, la generosidad es una gracia, es un privilegio, pero es un don, ¿verdad? Es un don de Dios. Dice versículo 6, de esta manera exhortamos a Tito, para tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, ¿verdad? Pablo exhorta a Tito a llevar a cabo esta obra de gracia, lo cual muestra que el dar es un proceso continuo y sostenido de la gracia de Dios. El dar no debe ser un impulso momentáneo, sino una práctica constante que refleja la obra continua de Dios en nuestros corazones. Pero bueno, la generosidad es un deseo de Dios para sus hijos. Es un deseo que Dios tiene para nosotros, que somos sus hijos, que aprendamos a dar. Incluso en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, sé que si empiezo yo la primera parte del versículo, sé que rápidamente ustedes me van a poder contestar la segunda parte. Si yo les digo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Muy bien, no sabemos la palabra y son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos lo dice, recordad las palabras del Señor Jesús en Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que, hablando Pablo, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos, hermanos, esa bendición, esas palabras de nuestro Señor Jesús que nos dice eso. Más bienaventurado es dar que recibir, y tal vez tú lo has experimentado en tu vida, ¿verdad? Tal vez hemos recibido algo y nos sentimos felices, contentos, pero no hay mayor gozo, ¿verdad?, que tú poder compartir. Un padre, ¿verdad?, darle algo a su hijo y ver su carita feliz, es una bendición, es algo muy hermoso, ¿verdad? Encontramos siempre más bendición al dar que recibir, y bueno, el dar pone, ¿verdad?, en nosotros, cuando ofrecemos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías al servicio de otras personas, al alivio de otras personas, nos estamos colocando ante la oportunidad de recibir un mayor gozo, porque eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue lo que nuestro Señor hizo. Así que la generosidad es una gracia, es un privilegio y es un don, ¿verdad?, que tenemos de parte de Dios. Una oportunidad, un honor que tenemos también de poder servir en su obra. Y más bienaventurado, dice el Señor, es dar que recibir. Pero bueno, nuestra segunda idea, ¿por qué Dios quiere que seamos generosos? ¿Por qué debemos, como cristianos, ser generosos? En primer lugar, bueno, porque Dios quiere que dejemos de pensar solo en nosotros mismos y que dejemos de ser egoístas. El versículo 7 dice, el capítulo 8, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, ¿verdad? Abundad también en esta gracia. Hermanos, el Señor nos dice, crezcamos, ¿verdad?, en las virtudes cristianas, en la fe, en el conocimiento de Dios, en el amor. Pero también dice, abundad también en esta gracia. Quiere decir, abundad también en la generosidad. Tenemos que recordar, hermanos, que todos somos pecadores. Romanos 3:23 nos lo recuerda. Todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Separados y destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado. Somos egoístas por naturaleza. Pensamos nada más en nosotros mismos. Pero Dios quiere ayudarnos a desprendernos un poco de ese pensamiento y todo lo contrario, aprendamos a dar. Platicaba un poco con mis hijos de este tema y es natural que como niños a veces nos resistamos a dar, ¿verdad? Tenemos que aprender a dar. A un bebé, pues normalmente él quiere tomar las cosas para él y no las quiere soltar y no las quiere dar y tenemos poco a poco que ir enseñando y un niño ni se diga. Platicando un poco con mi hijo de este tema, pues él tenía un recurso, un dinero que tenía, que había juntado, ¿verdad?, de regalos, de obsequios que le habían dado. Y platicando este tema, pues bueno, ¿por qué no vas a aparta una cantidad para la obra de Dios y explicándole todo el contexto, ¿verdad?, ser generoso? Y él, pues es muy bueno para las matemáticas. Papá, pues ¿cuánto puedo dar? Mira, pues te sugiero este porcentaje. Luego sacó el porcentaje él, ¿verdad? Ah, pues tanto. Y ya que estaba, papá, ¿y si yo podría dar un poquito menos?, me dice. O sea, automáticamente él sacó la cuenta, pero ya que lo estaba sacando, ¿verdad?, de su cartera, dijo, ay, ¿y si doy menos, papá? O sea, automáticamente nosotros sentimos eso, como niños, como adultos, como jóvenes, todo nos lo ha dado Dios. Como diciendo, híjole, tengo mucho porque he juntado, pues como que doy mucho, ¿verdad?, se sentía él. Y bueno, tuvimos que platicar un poquito del tema, y bueno, tenemos que seguir como padres trabajando con ellos. Yo te animo que animes a tus hijos a eso. Yo he tenido siempre el anhelo, pero muy pocas veces nos sentamos a hablar de este tema. Pero al preparar todavía este mensaje, me forzó, ¿verdad?, a hacerlo y querer hacerlo, pues mucho más con ellos, ¿no? Pero bueno, todos somos pecadores y batallamos a veces para compartir. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es dueño de todas las cosas. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que tenemos hoy y llegaremos a tener es de Dios y para la honra y gloria de Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Les leo 1 Crónicas 29. Versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es dueño, de verdad, de todas las cosas. Dios le pertenece todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo lo que seremos, todo lo que tendrás tú, de manera personal, material, emocional, espiritual. Todo lo hemos recibido de la mano y la gracia de Dios. También, hermanos, debemos recordar que Dios es proveedor de nuestra vida. Él es el que provee, que a lo mejor usa, ¿verdad?, al esposo para una provisión. Puede usar tal vez a la esposa. Puede usar diferentes formas para proveernos, pero Dios es el que nos provee todas las cosas que necesitamos. Dice la palabra de Dios, al menos aquí les leo rápidamente tres versículos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, tú y yo somos administradores únicamente, o gerentes, mayordomos, de las cosas que Dios nos ha dado. Ahora bien, Dios solamente le pide una sola cosa a sus mayordomos, gerentes, administradores. Una sola cosa nos pide el Señor, y nos lo dice 1 Corintios 4:12. Ahora bien, se requiere que los administradores, que los gerentes, que los mayordomos, cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:12. Dios nos pide fidelidad, que seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. Puede ser poco, puede ser mucho, pero Dios nos lo da, uno, para que lo disfrutemos, ¿verdad? Pero número dos, también para que aprendamos a dar y estar atentos a las necesidades de otras personas. Puede ser nuestra iglesia, puede ser un hermano que está sentado alrededor tuyo, que esté pasando por un problema, por una necesidad, pero tú puedes pasar tiempo con él. No todo tiene que ser dinero, hermanos, al contrario, puede ser tiempo, puede ser recursos, puede ser un versículo, una palabra de aliento, compañerismo. Dios quiere que aprendamos a ser generosos, que demos a los demás, que pensemos en las necesidades de los demás. La generosidad es una generosidad proactiva. Tú debes estar atento, observando las necesidades que hay, ¿verdad?, en el cuerpo de Dios y hay, tal vez, en otras personas. Si te tienen que decir para que seas generoso, tienen que forzar para que seas generoso, no es generosidad. No es como la palabra de Dios nos anima, ¿verdad? Y aquí en la ilustración, poniendo el ejemplo, que somos tú y yo nada más administradores de las cosas que Dios nos da. Si fuéramos los gerentes o encargados de una tienda, y el dueño nos dice que seas fiel en tu trabajo, que seas amable, responsable, que trates bien a las personas que tienes a tu cargo, que no seas arrogante, que no te sientas, ¿verdad?, más que los demás, sino al contrario, que los ayudes, que tengas buena disposición, que seas amables. Pues esas son las funciones, ¿verdad?, que el dueño te dice que hagas, ¿sí? Que cuide los recursos que él te ha dado en esa tienda. Yo creo que si nos lo piden, yo creo que lo haríamos, ok, normalmente pues con gusto lo haríamos como es pues, parte de nuestra función, de nuestro trabajo. Si no lo hacemos, si somos deshonestos, si somos irresponsables, si somos déspotas, si somos groseros con las personas que tenemos a nuestro cargo, lo más seguro es que nos van a quitar ese cargo y ya no nos van a dar esa oportunidad de seguir administrando esa tienda. Pero bueno, aquí tú y yo no somos administradores de una tienda. Somos administradores de todas las cosas que nos ha dado, en primer lugar, nuestra vida. Dios nos ha dado, ¿verdad?, una vida. ¿Qué hacemos con esa vida? ¿Qué hacemos con esa vida que Dios nos ha dado? Con las personas que tienes a tu alrededor, con la esposa que tienes, con tus hijos que tienes. Todas las cosas han venido y vienen de parte de nuestro Dios. También, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos ser fieles en lo poco, ¿sí?, para que podamos ser fieles también en cosas mayores. Si no somos fieles en cosas pequeñas, ¿cómo, verdad?, nos van a confiar cosas todavía más grandes. Lucas 10:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, o si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Hermanos, el Señor nos llama a ser fieles. Es nuestra única responsabilidad, ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Así que bueno, tenemos que aprender a ser generosos y aprendemos entendiendo que todo viene de parte de Dios, que tú y yo somos únicamente mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos da. Pero bueno, en segundo lugar, Dios quiere que aprendamos a ser generosos, uno, para experimentar un amor genuino y sincero. Versículo 8 de nuestro pasaje dice, no hablo como quien manda, sino para poner prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, el dar no es una obligación. Es una prueba de la sinceridad de nuestro amor. Desde un creyente, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en que manejamos nuestro dinero demuestra cuáles son nuestras prioridades, dónde está nuestro corazón. Me decía él, muéstrame tu presupuesto mensual y yo te voy a decir dónde están las prioridades de tu vida. ¿Dónde está? ¿A qué le dedicas, verdad? Más recursos, más tiempo, más energía, más atención. Pero bueno, Dios quiere que cuidemos, ¿verdad?, esas cosas, porque de nada valdría. De nada valdría, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, vender todas nuestras cosas y dar a los pobres si no lo hacemos con amor, ¿verdad? Un amor genuino. Dice 1 Corintios 13, les leo a partir del versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, aquí el Señor nos recuerda, tenemos el ejemplo de Cristo. Recordemos el ejemplo de nuestro Dios, que por amor se dio, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 9, que por su pobreza se hizo pobre siendo rico, y por su pobreza fuimos enriquecidos. Tenemos el ejemplo de Dios, como cristianos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el modelo de dar? ¿Cómo debemos dar como cristianos? Tenemos el modelo perfecto y claro en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que Él entregó todo, ¿verdad? Siendo rico, se hizo pobre. O como dice Filipenses 2, del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hoy, si estamos conscientes, si somos verdaderos cristianos, tenemos que reconocer que esto nos deja sin palabras. Cristo nos ha dado todo, lo más grande, lo más hermoso que hoy tenemos. es la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto pagaría el hombre por la salvación de su alma? ¿De qué sirve, verdad, ganar el mundo entero y perder nuestra alma? Somos bendecidos, hermanos, si hoy conocemos a Dios, conocemos al Señor. Somos ricos infinitamente con algo que no se puede describir con palabras. Pero bueno, también tenemos el ejemplo de Cristo, pero también porque Dios quiere que seamos generosos, porque es la manera que Él estableció que su palabra sea compartida. Dice 1 Corintios 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No sé si alguna vez has pensado si las necesidades de nuestro pastor, de su familia, están satisfechas completamente. No sé si alguna vez hayas pensado si las necesidades que hay en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, o diferentes situaciones particulares, o algún hermano esté pasando alguna necesidad o esté supliendo sus necesidades de manera adecuada. Dios nos llama, ¿verdad?, a que cuidemos, pensemos y veamos que esas necesidades sean cubiertas de nuestra parte con alegría, con disposición y generosidad. Sé que, hermanos, en nuestra iglesia estamos pendientes de diferentes cosas, de las necesidades que se tienen en diferentes ministerios, enseñanza a niños, visita albergues para compartir evangelio, apoyo a misioneros, se recolectan despensas para apoyar a personas en necesidad. Pero nunca podemos decir que es suficiente. Nunca podemos decir que hemos terminado, porque existen demasiadas necesidades y nuestro Dios nos anima a estar al pendiente de ellas, siempre observando y estar atento para poder atenderlas. Decía un creyente una frase: para un Dios que lo pide todo, el darle casi todo es darle nada. Aún que le diéramos todo, ¿verdad?, lo que tuviéramos, lo que tengamos, lo que tenemos a nuestro Dios, comparado con lo que Él nos ha dado, es darle nada. Y hermanos, aquí quisiera aclarar, no les estoy pidiendo dinero, no estoy ni nada por el estilo, ni mucho menos el hermano Paco me dijo: Mario, predica este tema, porque hacen falta ofrendas ahí, la cajita está muy vacía y al final, no, nada de eso, al contrario. Ustedes conocen al hermano Paco, este tema prácticamente él no toca normalmente estos temas. Él lo deja al corazón de cada quien, de manera voluntaria, como lo estamos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Ustedes lo conocen mejor que nadie, ¿no? Que la intención siempre es glorificar a Dios y que Cristo sea exaltado cada domingo en esta iglesia. Básicamente, y eso es lo más importante. Simplemente, estos pasajes también vienen en la palabra de Dios y nos animan, nos exhortan a aprender cómo ser generosos, si estamos siendo generosos o no. Pero bueno, ¿cómo debemos dar los cristianos? Hemos aprendido un poquito qué es la generosidad, por qué debemos dar, pero ¿cómo podemos dar? Bueno, en primer lugar, debemos de dar no con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Dice el versículo 7, el capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un versículo que nos aprendemos tal vez desde niños, desde pequeños. Dios ama al dador alegre. Lo escuchamos, lo aprendemos. Es una preciosa verdad. ¿Sí? No tenemos que dar con tristeza ni obligación, sino con alegría. La generosidad cristiana, como les digo, es una generosidad proactiva, que está atento a las necesidades de los demás, que busca ayudar a otros. Y no nos tienen que estar pidiendo, no nos tienen que estar arreando, sino todo lo contrario. Tú puedes observar y ver si hay necesidades, ¿verdad? Y ayudar y poder servir. ¿Cómo damos los cristianos? Bueno, según lo que uno tiene, dice la palabra de Dios, en capítulo 8, versículo 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Verdad? Damos según lo que uno tiene. No tienes que forzarte. Oye, fíjate, bueno, no tengo yo muchos recursos. Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Tú puedes dar, ¿verdad? También puedes dar tu tiempo, puedes dar, alentar a una persona. Simplemente, como nos alienta el hermano Paco, el poder venir, el ser constante, ya nos anima, ya nos alienta como cristianos a seguir adelante en la fe. Y es una hermosa también bendición. Pero aquí el pasaje hace referencia al libro de Éxodo, con el tema del maná. Éxodo 16, 18 dice: y lo medían por gomer y no sobró, al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces ahí habla también, ¿verdad?, de una equidad, de una igualdad, ¿sí?, según lo que uno tiene. Y bueno, la generosidad no tiene que ver con el asunto del dinero, porque normalmente nos vamos a eso. Pensamos nuestra mente finita y carnal, rápidamente se ve con tema económico. Y tenemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que vimos en el pasaje. Los macedonios dieron a pesar de sus tribulaciones, dieron a pesar de su profunda pobreza, lo vieron como un privilegio, como una bendición, y lo dieron con un profundo gozo en sus corazones. Dice la palabra de Dios que ellos dieron aún más allá de sus fuerzas, más allá de lo que tenían, más allá de lo que ellos contaban. Asimismo, hermanos, usemos a ver de la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermano, no sé cómo te sientas tú en tu vida. ¿Te sientes rico, te sientes solvente, te sientes pobre, te sientes con escasez? Sé que muchos, ¿verdad?, pudiéramos estar pasando necesidades. A lo mejor en general pudiéramos percibir que en nuestra iglesia, bueno, estamos, al menos a lo mejor tenemos lo necesario para comer, no tenemos pobreza ni riqueza, el Señor nos ha guardado, nos ha guiado. Pero a nivel mundial, más de 1,000 millones de personas viven con un dólar diario, que son 20 pesos. Multiplícalo, ¿verdad?, por 30. ¿Cuánto dinero es lo que tiene una persona para gastar? El 12%, 12.5% de las personas a nivel mundial viven con menos de un dólar diario. ¿Sí? El 35% de la población mundial, que son más de 2.800 millones de personas, viven con menos de 2 dólares diarios, que son 40 pesos al día. 4 por 3, 12, serían 1.200 pesos al mes. El 35% de la población vive con eso. ¿Nos alcanza o no? Si ganamos una cantidad, ¿verdad?, pues arriba de eso, no estamos en ese nivel de pobreza, ¿verdad?, que a veces podemos pensar. Y también tenemos la palabra de Dios que nos enseña el ejemplo de la viuda. Si recuerdan, en el libro de Lucas, capítulo 21, nos habla que el Señor estaba viendo las ofrendas de una persona, de las personas en el templo. El versículo 1 al 4 dice Lucas 21, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda que era pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, esta viuda tenía todas las excusas del mundo para no dar. Era pobre, era viuda, y estaba en una condición vulnerable. Incluso ella podía, tenía el derecho de poder subir al templo, extender la mano y poder pedir. Pero ella subió al templo, extendió la mano y dio. Así que bueno, no se tiene que ver ni tiene que ver un tema de dinero. La generosidad no tiene que ver con un asunto de dinero, de cantidades, sino cada quien dar, ¿verdad?, conforme propuso en su corazón y de manera proporcional. También hay un ejemplo, aterrizándolo en nuestros días, por ahí revisando, hay un ejemplo de un ministerio cristiano que tiene más de 100 años en la India. Es un ministerio que se llama Un Puñado de Arroz. Este ministerio empezó en 1910, es una de las zonas más humildes de la India, en el estado de Mizoram. Ahí las creyentes, sobre todo cuando van a cocinar, allá el arroz es el alimento básico, viven, digamos, de una manera muy humilde. Entonces se llama un puñado de arroz porque van a cocinar, lo que las mujeres hacen es toman un puñadito de arroz y lo echan en un botecito. Y en ese botecito, pues al tiempo se va juntando un poco de arroz, después juntan ese botecito y juntan con otros ahí de la comunidad y juntan ya unos sacos, y esos sacos lo venden y juntan para que la iglesia sea sostenida y el evangelio sea así, siga siendo compartido, ¿no? Hace más de 100 años. Y en esa zona de la India, en Mizoram, el 85% de las personas se dicen cristianas, comparado con el 2.3% de la población en general del país de la India. Y bueno, ha sido todo un trabajo. Hoy en día, pues todos los misioneros desde hace muchos años son sostenidos por ese puñado de arroz. Y ellos hoy en día apoyan a más de 1,000 misioneros alrededor de la parte del mundo, que todo sale de ese pequeño puñado de arroz que pueden ellas separar y compartir con las demás personas, ¿no? Ellas piensan, mientras tengamos algo de comer, tenemos algo que entregarle a Dios. Así que, bueno, no hay impedimentos para honrar y dar a nuestro Dios. Pero bueno, de manera práctica, hermanos, ya aplicando un poquito a nosotros, ¿cómo debemos nosotros dar? ¿Cómo podemos dar? Dice 1 Corintios 16, versículo 1 y 3. 1 Corintios 16, versículo 1 y 3, nos habla también de la ofrenda. Si gustan, me pueden acompañar. 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, sé también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo vaya, para cuando yo llegue, perdón, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubiereis designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hermanos, aquí nos dan al menos cuatro formas en que tú y yo como cristianos podemos dar. La primera de ellas, los cristianos damos de manera periódica. Dice el versículo, cada día de la semana, cada primer día de la semana. Puede ser obviamente cada domingo, cada vez que vienes tú a la iglesia. Puede ser cada 15 días, cada mes. Sí, que tú recibas a lo mejor algún ingreso. Lo importante no es el día, sino la constancia y la periodicidad. No decir, bueno, es que yo ya ofrendé a lo mejor hace un año, hace dos años, hace cinco años. No, aquí los cristianos damos de manera periódica. Número dos, los cristianos damos también de manera personal. Dice, cada uno de vosotros, versículo 2, ¿verdad? Cada uno de vosotros damos, ¿verdad?, al Señor. Puedo ser un joven, tal vez yo tengo hoy trabajo y tengo ingresos, pues sí, bueno, pero es que mis padres ya dan, o alguna otra persona ya da. Si tú tienes en tu corazón ese anhelo, puedes también dar y compartir para la obra de Dios. Si somos un matrimonio, el matrimonio es una sola carne. Entonces es importante que platiques con tu pareja y definas ese tema. ¿Sabes qué? ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Etcétera. Y también como padres, enseñemos a nuestros niños y que puedan dividir su dinero en tres. Enseñemos desde pequeños, ¿no?, que dividan su dinero en dinero para dar, dinero para gastar y dinero para ahorrar. Es algo muy valioso, ¿verdad? Y muy importante que podemos hacer. Número tres, también los cristianos damos de manera planificada. Dice, cada uno ponga aparte algo, ¿verdad? Ponga aparte algo, apartándolo, guardándolo. Quiere decir que es un plan, ¿verdad? Que lo ponemos delante de Dios. Así como cuando decimos, bueno, quiero ahorrar algo, y siempre pues tenemos ingresos y gastos, y pues nunca nos sobra nada para ahorrar. Pues no, es al revés, ¿verdad? Tú dices, bueno, voy a ahorrar algo, primero lo ahorras, y la que me queda lo voy a gastar. De igual manera, si está el anhelo en tu corazón de algo, de poder participar en la obra de Dios, puedes hacerlo apartándolo, ¿verdad? Primeramente. Y bueno, los cristianos damos de manera proporcional, como lo vimos ahorita, según haya prosperado. Aquí el Señor habla, no es la misma cantidad, sino el mismo sacrificio. Y hermanos, al menos hay dos razones, nuestra cuarta idea, de por las cuales son los beneficios de ser generoso. En primer lugar, 2 Corintios 9, versículo 11 y 12, nos habla que el ser generosos, hermanos, abunda acciones de gracias a nuestro Dios. 1 Corintios 9, versículo 11 y 12. Para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La generosidad abunda, hermanos, acciones de gracias a Dios, ¿verdad? Hay otras personas que van a decir, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Que a lo mejor tú pudiste compartir con otra persona. Sí, entonces nuestro Señor recibirá la alabanza, la honra y la gloria. Número dos, pues bueno, va a haber acciones de gracias a nuestro Dios, pero bueno, también las personas van a glorificar a Dios por medio de nuestra generosidad y el Evangelio. Versículo 13 y 14 del capítulo 9 de 2 Corintios dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, bueno, a través de esta administración, dice, ¿verdad? A través de esa generosidad, de esa ofrenda, de ese apoyo que tú le diste a otra persona, ¿sí? Glorifican, dice, a Dios. Y se manifiesta la sobreabundante gracia de Dios que hay en nosotros. ¿Cuántos creyentes, hermanos, cuántos misioneros, cuántas personas en la obra de Dios le están dando hoy gracias a Dios por tu vida? por lo que tú, ¿verdad?, Dios pone en tu corazón, por ese anhelo, ¿verdad?, de poder servir y ayudar. Y bueno, para terminar, quisiera leer con ustedes el versículo 15, 2 Corintios 9:15, el último versículo de esta serie de dos capítulos que nos habla del tema de la ofrenda. 2 Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa que no se puede expresar con palabras. No podemos expresar con palabras. No importa cuánto demos, hermanos. Nunca podremos dar como Dios nos da. Porque Dios nos ha dado el regalo más grande, que es la salvación de nuestra alma. No podemos expresarlo, dice, con palabras. Ni siquiera podemos en nada aproximarlos al regalo que Dios nos ha dado al entregar a su propio Hijo. Él era rico y dejó toda su gloria para vivir, ¿verdad? Venir a esta vida y entregar su vida por nosotros. Dice Isaías 53:5, que todos conocemos: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es la expresión más alta y sublime de dar, hermanos. Nadie puede superar esa clase de entrega de amor. Nadie puede superar esa generosidad sin esperar nada a cambio. En la iglesia temprana, en la iglesia primitiva, consideraban el dar como una pasión, un deseo abrumador de compartir todas las cosas que Dios les había dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser generosos, a tener esa pasión, ese anhelo de compartir las cosas que Dios nos ha dado. Dios ha sido muy bueno, hermano, con nosotros. Muy bueno con nosotros. Hemos sido bendecidos grandemente a través de los años. Tenemos una iglesia que podemos venir, gozarnos con nuestros hermanos. Tenemos ancianos, ¿verdad?, que están al pendiente de nuestra salud espiritual, de nuestra salud física, de cualquier necesidad que tenemos. Tenemos comodidades para venir a orar a Dios cada domingo, para poder alabarle, glorificarle, para crecer en su palabra. Y seamos igualmente agradecidos, hermanos, y dispuestos para toda buena obra. ¿Y para qué? Para que todo resulte en acciones de gracia y puedan glorificar a Dios y su Evangelio. Seamos generosos como Dios ha sido con nosotros. Ayudemos a otros y estimulemos a otras personas también al amor y a las buenas obras, como nos dice también la palabra de Dios. Hagamos una oración, hermanos. Nuestro gran Dios, te damos muchas gracias por estar reunidos en esta mañana. Gracias, Señor, que podemos meditar de una manera rápida, Señor, ese tema tan importante, el ser generosos. Señor, ayúdanos a recordar cada día que tú eres el dueño de todas las cosas, que nosotros únicamente debemos ser fieles administradores de lo que tú nos has dado. Y tú, Señor, como dueño de todo, nos dices a nosotros que somos tus mayordomos, que seamos generosos. Ayúdanos, Señor, a ser generosos y estar dispuestos para toda buena obra, estar atentos a las necesidades de tu iglesia y de los demás. Ayúdanos, Señor, a que, si es tu voluntad, nuestra iglesia bíblica Monterrey pueda ayudar a que abunden las acciones de gracia, Señor, a que otras personas glorifiquen a Dios a través de poder compartir lo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que recordemos siempre en nuestras vidas ese don inefable que hemos recibido sin merecerlo. Que recordemos lo que tú nos has amado en Cristo y que nosotros en amor también seamos agradecidos de todo lo que tú nos has dado. Te lo pedimos todo en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, hermanos. Hermanos, les leo la reflexión final. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén, hermanos. Estamos despedidos, hermanos.